El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta y con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, te vamos a contar la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Este próximo martes 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, será también el día del seminario. Tradicionalmente ha sido siempre el 19 de marzo, solemnidad de San José, pero este año, debido a la pandemia, se trasladó al 8 de diciembre, cuando las diócesis de Andalucía rezarán especialmente por las vocaciones y los seminarios. José Fernando Titos tiene más detalles, pero antes escuchamos al obispo de Guadix.
Necesitamos ser muy claros y explícitos en esto de la vocación sacerdotal y decírselo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Por qué quizás no tú puedas ser algún día sacerdote? ¿Por qué no? Pues hago una llamada a todas las comunidades cristianas para que recen mucho, ¿no? Y pero no falten nunca pastores.
Con estas palabras, el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, nos invita a todos a pedir por las vocaciones al sacerdocio y por nuestros seminarios. Monseñor Orozco, que pertenece a la Comisión del Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal, bendijo hace poco el nuevo seminario menor de Guadix, que ha vuelto después de años en Granada a la ciudad acitana.
Gracias, compañero. También el próximo martes, día 8, en la Catedral de Córdoba, el obispo Monseñor Demetrio Fernández ordenará a 8 días diáconos, un número elevado que expresa el dinamismo del seminario de San Pelagio en Antigavira.
A partir de ahora, los futuros sacerdotes podrán celebrar bautizos, exequias, matrimonios, predicar y bendecir. El seminario, asegura Guillermo Padilla, le ha aportado una experiencia de amor para siempre y conocer a sacerdotes que serán su guía.
Experimentar que realmente Jesucristo es el amor de tu alma. Otras más, por supuesto, bueno, conocer a sacerdotes, obviamente santos, ¿no? Que de verdad te marcan y te muestran cómo seguir a Jesucristo.
Junto a Guille, otros 7 seminaristas inician el martes el camino al sacerdocio.
Y en Málaga, con motivo del día del seminario, el sábado 12 de diciembre, David Roca recibirá la ordenación sacerdotal y Fernando Eningo la diaconal de manos del obispo don Jesús Catalá en la catedral. Antonio Eloy Madueño es el rector del seminario de Málaga.
Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas.
La crónica desde Málaga la firma en Carnillamas. Hacemos ahora una pequeña parada.
Artisplendor presenta la Catedral de Cádiz, uno de los grandes tesoros del neoclásico de nuestro país. La visita permite alzar la mirada a sus cúpulas, ascender por sus características torres, admirar el Ecce Homo de la Roldana, la custodia de Arfe o la cripta bajo el altar mayor donde reposan los restos de Falla y Pemán. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Cádiz. Conoce más en www.catedraldecadiz.com.
En Granada está Paqui Pallarés, compañera del arzobispo. Invita a la unidad en estos tiempos difíciles con unas palabras dirigidas a todos los diocesanos.
En este contexto de pandemia, nuestro arzobispo don Javier dirigía un mensaje a las familias y para toda la diócesis, así como a cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Un mensaje en el que, aludiendo al símil del Papa Francisco de cómo todos vamos en la misma barca, don Javier Martínez invitaba a vivir como hermanos y vencer el individualismo, recordando la tarea de la vida, que es la de vivir en el amor, la bondad y el afecto unos con otros.
A vivir con la mano tendida, dispuestos a ayudar a cualquiera que se cruce con nosotros.
Y atención a esta curiosa iniciativa solidaria que nos llega desde Jaén. Se trata de Cajas de Ilusión, una acción que una profesora de instituto ha puesto en marcha de la mano de Cáritas para que ningún niño se quede sin regalo en estas fechas. Lola Ocaña.
María Victoria Reynoso, profesora de matemáticas del IES Jabalcuz de la capital, ha ideado estas cajas de ilusión que consisten en cajas de zapatos preciosamente decoradas y que contengan un regalo, juguetes, material de papelería, ropa de primera necesidad, chuches o productos navideños. Cada caja llevará una carta en la que se refleje esperanza y amor. Las cajas serán entregadas por Cáritas Interparroquial a las familias que carezcan de recursos.
Te dejamos ya con la información de tu diócesis en tu cuerpo.
Saludos, buenas tardes. La noticia en la Iglesia andaluza es la celebración este 8 de diciembre del Día del Seminario, aplazado este año a causa de la pandemia. El Seminario San Pelagio de Córdoba ha difundido un vídeo donde se da cuenta de su dinamismo.
Gracias por querernos tanto, por ser tan generoso. Solo Dios te podrá recompensar tanto como hace por tu seminario.
Expresión de este dinamismo es la ordenación en el Día de la Inmaculada Concepción de María de 8 diáconos, 8 jóvenes que caminan hacia el sacerdocio, ordenados por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que en su carta pastoral celebra este acontecimiento de nuestra Iglesia diocesana. Un acontecimiento feliz.
Estamos muy contentos de este acontecimiento feliz para nuestra diócesis.
Mientras continúa el Adviento, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán también están de fiesta. Allí se festeja el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Viajamos a Lucena, en este espejo de la Iglesia, porque allí el Centro de Orientación Familiar de la Campiña se ha puesto en marcha en una campaña de Navidad para atender las necesidades de las familias que peor lo pasan. Ahora nos detenemos en un estudio que desvela la preocupación de la comunidad educativa por la calidad en los centros católicos. Acaba de publicarse esta tesis en la que la Escuela Católica reconoce la diversidad como riqueza y encuentra en su ideario un estímulo diario para ofrecer una educación libre y crítica. Estamos enseguida con la autora de esta tesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inmaculada Díaz Claudel es profesora de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba y acaba de publicar su tesis doctoral, un trabajo que ha llegado a algunas conclusiones interesantes sobre la gestión de la calidad para centros de ideario católico de Córdoba. Este es un trabajo riguroso de método científico que nos debe alentar a continuar con los retos educativos que plantean la ley CELAD ante alumnos y profesores por encima del ruido y de la desazón de esta ley educativa ahora en trámite. Buenas tardes y bienvenida, Inmaculada.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo surge la idea de acercarse a la Escuela Católica de Córdoba a través de una tesis doctoral?
Bien, pues el trabajo enlaza con una celebración de aniversarios, el 50 aniversario de la declaración Gravissimum Educationis, que quiere llamar la atención sobre la importancia de la cuestión educativa, y el 25 aniversario de la Constitución Apostólica, que quiere llamar también la importancia, ¿no?, sobre una universidad católica como instrumento para acceder a la verdad sobre la naturaleza, el hombre y Dios, para favorecer un diálogo entre la Iglesia y los hombres de cualquier cultura. Estos encuentros, que tienen lugar en Roma en el 2014, lanzan un instrumento que se llama Educar Hoy y Mañana, una pasión que se renueva, y en este instrumento se subrayan concretamente los puntos de referencia esenciales de los dos documentos que hemos comentado, y nos arrojan las características fundamentales, tanto de escuelas como de universidades católicas. Y se trazan los desafíos sobre los cuales las instituciones educativas católicas están llamadas a responder con su proyecto propio y específico. Entonces, en el 2015, un año después, nuestro Papa Francisco, en el Congreso Mundial para la Educación Católica, nos invita a todos a hacer ruido y adelantarnos a estar atentos a estas necesidades y adelantarnos incluso y atender a los desafíos de las escuelas católicas.
Hagan lío, que nos dice permanentemente el Papa Francisco. Su tesis doctoral supone un trabajo de investigación inédito donde las opiniones de familias, profesores y equipos directivos tienen un papel determinante. ¿Cuáles son los principales temores que expresa la comunidad educativa de centros católicos?
Bueno, en principio comentar que aunque es un tamaño muestral grande, pero tenemos que interpretar los datos con cautela porque no deja de ser una visión incompleta del total de centros educativos. Por ahí quedan abiertas todavía líneas de investigación, ¿no?, para formular a partir de estos resultados. Pero en general podríamos hablar, la tesis tratamos distintas dimensiones, la dimensión identidad, la dimensión de formación, la dimensión de organización y gestión, la dimensión desafíos y la dimensión satisfacción. Entonces, con respecto a la primera, pues la familia que participan, los tres agentes encuestados, uh-huh, indican que se sienten a gusto, ¿no?, que están perciben que se atiende correctamente a su ideario, por lo tanto, en esa dimensión bien. En cuanto a la formación, hay muchas opiniones, hay más variedad. Se preocupan, por ejemplo, con la formación pedagógica del profesorado, incluso del PAS, del personal de administración y servicios, y también sobre la revisión sistemática y actualizada de contenidos, ¿no?, el adaptarnos a la legislación. Las familias, por ejemplo, en concreto llaman la atención sobre o se interesan sobre la selección de profesorado, de directivos, sobre su preparación, su asesoramiento, aunque en general valoran positivamente los aspectos organizativos. Y en cuanto al apartado satisfacción, quizás la familia y los docentes son los que se muestran más críticos en cuanto a instalaciones y medios, Pero también es interesante y es bonito remarcar que en las descripciones de algunas de esas respuestas se pararon a comentar, ¿no?, que como contrapartida ellos aprecian mucho el buen ambiente y el trato cercano que hay del profesorado y de toda la comunidad educativa.
¿Cuál es la verdadera identidad de la Escuela Católica en Córdoba? Esto lo ha reflejado en esa tesis, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que lo que define la Escuela Católica es evangelizar, ¿no? No debemos olvidar que la Escuela Católica nace con esa intención evangelizadora que depende directamente de instituciones de carácter eclesial, como nos indican en el Código de Derecho Canónico, y bueno, lo que hace es eso, aportar los valores del Evangelio como hecho diferencial en el panorama educativo. En la Fundación, concretamente en nuestro centro diocesano, su misión y sus acciones están alineadas con la doctrina social de la Iglesia, con el Papa, las exhortaciones del Papa Francisco y con nuestro obispo, Monseñor Demetrio.
Uno de los retos de los colegios católicos es formar a ciudadanos libres y críticos, algo que puede asegurar también cualquier centro laico, cualquier centro que no sea de identidad católica. Después de desarrollar su tesis, ¿dónde diría que estriba la diferencia?
Pues yo creo que el proyecto de calidad que se ha identificado y diferenciado compartiendo la visión cristiana por toda la comunidad escolar y fomentando el estilo educativo cristiano original, ¿no? Hacer espacio a los dones del espíritu y reconociendo la diversidad como riqueza.
En su tesis se refiere a la perspectiva multidimensional, que tienen los colegios católicos en su labor educativa. ¿Cómo se materializa esa vocación de atender a la persona en su integridad?
Con mucha responsabilidad, profesional, laboral, social. Hay que estar siempre dispuestos al diálogo, atender a las necesidades, tratando de adelantarnos a ellas si se puede. Intentando cooperar con otras realidades educativas, pero sobre todo esta vocación se manifiesta por nuestro sentido de pertenencia eclesial.
En los colegios católicos se promueve el encuentro con Cristo respetando la libertad individual. ¿De qué se sirven los centros para atender estas dos dimensiones en la formación inmaculada?
Pues se sirven sobre todo de su concepción cristiana de la realidad. Tenemos a Jesucristo como el modelo a seguir. Y tratamos de ofrecer, de orientarles al alumnado y a todos los que formamos parte de esta comunidad educativa a la sencillez, a la dedicación al trabajo, a un trato respetuoso, conciencia de alegría y libertad, sinceridad. Bueno, tenemos la suerte en nuestros coles de contar con nuestros capellanes que nos forman, aparte de celebrar Eucaristía con ellos, y atienden a todos nosotros. Y tenemos coordinador de pastoral también, que programa de forma flexible oraciones diarias, celebraciones, Eucaristía y, por supuesto, los proyectos solidarios para hacer conciencia, ¿no? Y desde pequeños acostumbrarlos a esto, ¿no? Jornadas, retiros, la pastoral en general. Es muy bonito vivir el día a día en el colegio porque empezamos con nuestra oración de la mañana, a mediodía tenemos el rezo del Ángelus, que ahora con la situación que estamos viviendo siempre nos ponemos en manos de la Virgen, ¿no? Cada vez que tenemos algún compañero online, en vez de tenerlo aquí presencial, nuestras Eucaristías, en fin, en el día a día, ¿no? Predicando con el ejemplo, quizá.
Y brevemente, porque nos tenemos que despedir, se nota en el ambiente el impacto de esa ley CELA, de la ley educativa, que de alguna manera sitúa a los colegios concertados, en el ojo del huracán. ¿Se percibe en la comunidad educativa esa intranquilidad, ese deseo de que todo termine y que les dejen trabajar?
La preocupación está siempre, ¿no? Porque parece que no hay la tranquilidad, no tenemos una ley educativa ajena a los cambios de gobierno, que llevamos sufriendo tantos cambios de leyes educativas que eso al final repercute en nuestro día a día. Pero sí, con preocupación y expectantes todos.
Pues a seguir trabajando, a seguir en esa línea de investigación que ha inaugurado Inmaculada Díaz Claudel, que es profesora de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba y que acaba de publicar su tesis doctoral. Es un trabajo, como le hemos venido anunciando, con interesantes conclusiones sobre la calidad para centros de ideario católico de nuestra diócesis. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. A descansar, que los docentes en este caso tenéis doble derecho al descanso. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En Lucena, el Centro de Orientación Familiar recibía esta semana la visita de Monseñor Mario Iceta, obispo electo de Burgos. Un encuentro muy significativo porque en su tiempo como vicario de la Campiña de la Diócesis de Córdoba impulsó su creación, un proyecto que hoy es un canal de ayuda a familias en dificultad. Una ayuda que en Navidad se hace grande en una campaña que nos presenta Pablo Martínez.
El Centro de Orientación Familiar de Lucena inicia su campaña de Navidad. El COF comienza su campaña de donativo a familias necesitadas de cara a la fiesta y a los meses de frío. El Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II ha organizado los días 18 y 19 de diciembre su campaña de ayuda a las familias que lo necesitan. Este año, en vez de recoger alimentos, se recogerán donativos para complementar los alimentos básicos que entrega el Banco de Alimentos. Como nos cuenta Pedro Arroyo, director de la campaña, son muchas las familias que este año, debido a la situación de crisis económica y sanitaria, necesitan de esta ayuda.
Esta situación que, como digo, estamos atravesando, lo están sufriendo más de 500 familias lucentinas, lo que supone que se están atendiendo desde las Cáritas parroquiales a más de 2.000 personas, una cifra extremadamente grave.
La mayoría de los donativos recaudados en esta campaña de Navidad van destinados a las Cáritas parroquiales y al comedor social Virgen de Araceli. Este año, debido a las medidas sanitarias, el comedor no puede funcionar como siempre lo ha hecho, pero sí siguen entregando comida a quien lo necesite, como nos cuenta Carmen Cáliz, representante de las Cáritas y del comedor social.
Repartimos la bolsa de alimentos, a más de la bolsa de alimentos, pues atención de las necesidades que tengan, pues de asesoramiento, de información, pues pagos de luz, butano, medicinas, alquileres, bueno.
Este año el COF cuenta con una ayuda extra, pues la Asociación de Jóvenes Cristianos de Lucena se estrenan en esta campaña echando una mano. Estos jóvenes cumplen una función muy especial, la de inspirar a los más pequeños y pedirles su ayuda en estos tiempos tan difíciles, como nos cuenta Juan Carlos.
Nuestra labor será la de informar a los distintos centros educativos de la realización de esta campaña y concienciar a todos los alumnos de lo importante que es ayudar a los demás. Y es que creemos que en esta situación tan complicada no hay nada más educativo que mostrar a todos los chicos que, aunque nos cueste, con su granito de arena pueden ayudar a muchísimas personas.
Además de centros educativos, se visitarán en busca de ayuda algunos comercios, empresas y diferentes instituciones lucentinas para lograr el objetivo que tiene el COF con esta campaña, que ninguna familia pase necesidad.
No podemos consentir que ninguna familia pase necesidad en estas fechas que se nos aproximan.
Una vez más vemos cómo la solidaridad vence a la crisis, y es que los habitantes de Lucena no quieren que a nadie le falte de nada en estas fechas tan señaladas que se acercan.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora resumimos otros asuntos de su interés con Gloria Alcaide. Fiesta en la diócesis, 8 diáconos serán ordenados en la catedral en el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Un número que expresa el dinamismo del Seminario San Pelagio de Córdoba son seminaristas del Seminario Diocesano San Pelagio y del Seminario Misionero Redentoris Mater San Juan de Ávila. Serán ordenados diáconos en la Santa Iglesia Catedral a las 11 de la mañana en una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitri Fernández. Ellos son Guillermo Padilla, de 32 años, Pablo Fernández, de 27, Miguel Ramírez, de 24, Fernando Suárez, de 34, Narciso Cuame, de 31, José Antonio Valls, de 24, Isaac González, de 40 años y Bernard Yancar, de 31. Guillermo, José Antonio y Fernando Suárez esperan el momento con agradecimiento y entusiasmo.
Pero pasaron los años, sobre todo con la vida de un santo que leí, pues me hizo ver que realmente no estaba haciendo lo que Dios quería de mí, sino que estaba haciendo lo que la sociedad esperaba de mí. Con lo cual me propuse muy firmemente cumplir la voluntad de Dios y ser santo.
Los años de seminario para mí ha sido conocer mucho al Señor, enamorarme del Señor poco a poco. Lo que yo más aprecio y valoro del seminario y de lo que la Iglesia me ha dado en el seminario ha sido el conocimiento de Jesucristo.
Y entonces vemos el sacerdocio no solo como algo pues muy digno, muy valorable, sino que nos damos cuenta de que Dios realmente nos ha elegido. No ha elegido a nosotros.
Y el Seminario San Pelagio celebra también su día este 8 de diciembre.
Una jornada que se trasladó del 19 de marzo al 8 de diciembre a causa de la pandemia y que representa una jornada de oración por las vocaciones y un modo de conocer a seminaristas y formadores. Este año, a través de un vídeo, los seminaristas quieren acercarse a los cordobeses. Paco Flores.
Sin esta colecta nos sería muy difícil seguir formándonos. Por eso queremos pedirte que, como cada año, colabores con nosotros. Gracias por querernos tanto, por ser tan generoso con tu seminario. Dios te recompensará todo lo que haces. Puedes realizar tu aportación económica en la colecta de las misas del día 8 de diciembre en tu parroquia. y también por la cuenta de Bizum.
El código de Bizum del seminario para hacer aportaciones es el 38058.
Santo Domingo de Guzmán continúa su solemne novena.
La parroquia lucentina celebra con la solemne novena de la Inmaculada Concepción y San José el 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Hoy viernes, día 4 de diciembre, presidirá la Eucaristía a las 8 José Félix García, rector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila de Montilla, mientras que el día 5 de diciembre la Eucaristía será presidida por Francisco González. El día 6 de diciembre la misa comenzará a las 7 de la tarde y estará presidida por el vicario episcopal de la Campiña, David Aguilera. El 7 de diciembre se adelanta a las 7 la celebración de la Eucaristía, que estará presidida por el párroco de Santo Domingo de Guzmán, Nicolás Rivero. En la solemnidad de la Inmaculada, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, presidirá la misa, con la que termina la novena a las 7 de la tarde del día 8 de diciembre.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y estamos ya en el Vaticano para saludar a Pedro Nolasco, que nos trae la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: la gracia de Dios cambia la vida, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Este mundo necesita bendiciones. La Audiencia General Sin Fieles, que presidió este miércoles en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la oración, deteniéndose en la capacidad que todas las personas tienen de sentirse bendecidas y de bendecir. Si todos hiciéramos así, seguramente no existirían las guerras, comentó, asegurando que en esta cuestión radica la raíz de la bondad cristiana. También habló el pontífice de las personas habituadas a maldecir, de la gente que siempre tiene en la boca y en el corazón una palabra fea. Dado que Dios continuamente bendice la vida, de un corazón bendecido no puede salir una maldición, por lo que quien actúe así debe pedir perdón al Señor, la gracia de cambiar este hábito. Que el Señor nos enseñe a no maldecir nunca, sino bendecir, insistió Francisco. Y hoy os voy a contar una historia. Eran las 4:30 de la tarde del pasado sábado 7 de noviembre, cuando el sacerdote navarro, don Javier Leoz, recibió una llamada con número oculto en su teléfono móvil. En ese momento se encontraba en la casa parroquial de San Lorenzo de Pamplona, parroquia de la que es párroco, y en la capilla que se encuentra San Fermín. Leoz no se podía ni imaginar que al otro lado estaba el mismísimo Papa Francisco. Comentaba el propio Leoz que le había llamado para decirle que le había llegado a sus manos un texto que había escrito hace unos días, titulado Que no habrá Navidad, relató el párroco. En sintonía con los versos de Leoz, comentó el pontífice que las próximas Navidades serán más purificadas, en medio de la crisis del coronavirus. Me ha manifestado cómo nos han ido robando el espíritu cristiano de esos días y me ha pedido que transmitiese a todos los parroquianos y a todos los navarros sus bendiciones, señaló. Ya le he dicho que rezaremos muy especialmente por él en todas las misas y que se anime a venir a España. Pues todos estamos con León. Y ojalá que cuando pase esto podamos ver pronto al Papa Francisco por España.
Gracias, buenas tardes y feliz y largo fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
Con la música de Jesús Cabello tomamos el pulso al Sínodo de los Jóvenes. Hoy escuchamos a Beatriz Rubio del Centro María Inmaculada, que ha encontrado en su grupo para el Sínodo una manera de poner a Jesús en el centro de su vida. Se siente escuchada y guiada para el encuentro.
Sigo a Jesús para seguir avanzando y no tener la razón en mí misma, sino que me ayuda a descentralizarme para avanzar en la vida. También es para mí una palabra de consuelo en estos malos momentos, porque me da la esperanza y me ayuda a afrontar con alegría este camino. Me siento importante y escuchada por parte de la Iglesia, ya que podemos expresarnos libremente y recibir consejos que nos acercan al encuentro con Jesús.
Jóvenes que caminan con la Iglesia y se sienten escuchados. Así nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web diocesisdecordoba.com y en nuestra revista diocesana Iglesia en Córdoba, ahora en versión digital. Si lo desean, pueden suscribirse a nuestra edición mensual en papel en su parroquia o por medios telemáticos. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban un saludo de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana, feliz viernes.